Bueno, hermanos, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Damos la gloria al Señor. Estamos aquí, dispuestos a cantar, a alabar su nombre y escucharle su palabra. Hermanitos, si son tan amables, busquen en sus diccionarios el himno 407. Me guía él. Se pone a pensar, a analizar bien lo que uno está cantando en este himno, es básicamente la vida del. Desde que uno se entrega al Señor, uno está que, pues, sucede, pendiente de que el Señor te esté guiando en todo paso. Y a través de la vida van a salir situaciones, van a haber situaciones buenas y malas para la vida de uno, y uno siempre debe estar que el Señor lo esté guiando a uno. Y ya en la última parte que dice, y la carrera al terminar, y el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Y ya lo último, al final de nuestra carrera, al final de nuestra vida, nosotros estamos también que el Señor nos esté guiando, estamos dispuestos a que el Señor nos esté guiando. Esto es básicamente la vida de todos nosotros. Todo cristiano debe estar siempre dispuesto a que el Señor lo esté guiando paso a paso. Cada vez que uno se levanta, tiene un día nuevo, que sea el Señor quien lo esté guiando a hacer todo lo que vaya a hacer en el día. Ahora, hermano, y con eso estaremos también en el himno 373, Estoy Bien. Uno debe estar dispuesto a que el Señor le guíe, pero uno también debe estar bien con el Señor, en paz con nuestro Dios. rindo. Nosotros debemos estar bien con el Señor en todo tiempo. No importa las cosas que estén sucediendo. Acá el autor de este himno, pues, le sucedieron bastantes cosas difíciles, unas pruebas bien difíciles. Y por esas pruebas que él pasó fue que él compuso este himno. Y así debe ser nosotros también. En las pruebas de nosotros, debemos estar siempre confiando en el Señor, dispuesto a que, como habíamos cantado anteriormente, que Él nos guíe y estar bien con Él, estar en comunión con Él y estar de acuerdo con las decisiones que Él toma en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hermanitos, vamos a pasar a recoger las ofrendas. A pedirle al hermanito Pablo si puede pasar a recogerlas.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo grande y abundantemente. La gloria es para mi Señor Jesús. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos has dado, Señor, por habernos levantado en la mañana y habernos cuidado durante la noche, Señor. Ahora te pido, Señor, por cada hermano aquí presente, por los que no pudieron llegar, Señor, bendícelos allí en sus hogares, Señor. Y también te ruego, Señor, por estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor, que tú bendigas al dador alegre, Señor, al que no puede dar, Señor, y que tú pongas en el corazón de cada persona aquí presente lo que ha de dar para tu obra, Señor, porque todo lo que damos es para que tu evangelio siga hacia adelante. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Si se pueden poner de pie para cantar el último himno, el himno 32. ¿Cuán grande es Él? El Señor es grande, bien grande en amor y misericordia, porque Él decidió venir acá a este mundo para poder darnos vida eterna. Algo que ninguno de nosotros, algo que yo no merecía. Pero por su gracia y por su amor, Él vino aquí a salvar y a morir por mí y por todos los pecadores que están en este mundo, para darnos vida eterna y poder estar juntos con Él, como Él tenía, como estaba desde un principio. Hermanitos, vamos a orar para darle gracias al Señor por lo que hemos tenido hasta ahora y para dar paso a la predicación. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día que tú me has dado, mi Dios. Te damos las gracias, mi Señor, por lo grande que tú eres, por lo grande y maravilloso que tú eres con nosotros, Señor, y que tú nos diste vida eterna, mi Señor, al venir acá a morir por nosotros, mi Señor. Algo que no merecemos, algo que no lo merecemos para nada, mi Señor, pero por tu amor y tu misericordia tú lo hiciste posible, mi Señor, y te damos las gracias por eso, mi Señor. También te damos las gracias, mi Señor, porque estamos aquí en tu casa, mi Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, alabarte, glorificar tu nombre, mi Señor, y estar pendiente, mi Señor, para lo que tú nos tienes que decir en este día. Te pedimos, mi Dios, que tú nos permitas estar atento a tu predicación, Señor, a tu palabra. Señor, permite que podamos estar bien pendientes a tu dulce voz, mi Dios, y que este día nosotros podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros en este día, mi Señor, y que salgamos de aquí regocijados, mi Señor, contentos y felices porque tú nos hablaste, y dispuestos, Señor, a hacer lo que tú nos mandaste a hacer, mi Señor. Te pido también por el pastor, dale sabiduría, dale dirección, Señor, ahora que va a estar predicando tu palabra, y que seas tú hablando a través de él, mi Señor, y que nosotros podamos siempre estar dispuestos a venir aquí a tu casa, Señor, para escucharle tu palabra, mi Dios. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, le damos gracias al Señor. Gracias, hermanito Josué, por dirigir el devocional. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Y vamos a estar hablando hoy tenemos en el tema de las doctrinas bíblicas, estamos en el tema número 11, y lo vamos a hacer breve, en nombre del Señor. Pero vamos a estar hablando de la gracia, de la fe y de las obras, ¿saben? Hay una relación entre las tres. Hay una relación que dice el folclore de Puerto Rico, pero hay una relación entre ellas que es la que nos enseña la Biblia, ¿okay? Y yo sé que a través de las predicaciones anteriores, pues hemos tocado algunos puntos de ellos. Pero en este tema es preciso que entendamos bien bíblicamente qué es la gracia, hermano. Se habla mucho de la gracia. ¿Qué es la fe? ¿Y qué papel juegan las obras en el creyente? Amén. Porque las obras juegan un papel, pero no es el papel que muchas personas piensan deben jugar. Amén. Hay que aclarar esto para que todos los que también escuchen este mensaje comprendan bien la doctrina bíblica acerca de las obras, acerca de la fe y acerca de la gracia. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a estar en 2 Timoteo capítulo 1, versos 6 al 9, pero no cierre la Biblia porque vamos a ir en otras porciones también, para la gloria del Señor. Amén. 2 Timoteo 1, 6 al 9. Si lo tiene ahí, hermanito, y lo consigue, lo tiene, nos ponemos de pie un momentito, lo leemos, y luego de orar nos sentamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. 2 Timoteo 1, 6 al 9. Dice de esta forma, todos juntos: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Padre Santo, ahora bendice tu palabra que vamos a predicar. Ayúdanos a ir a través de ella y ayúdanos a enfocarnos, Señor, que no nos cansemos y que podamos ir a través de ella y que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón. Señor, que demos unas peticiones que queremos presentar delante de ti. Oramos, Señor, por Poli. Padre Santo, tiene el deseo de mudarse a Puerto Rico. y queremos, Padre, que tú lo dirijas, pero también, Padre Santo, que tú crees en él, Señor, temor tuyo profundo, Padre Santo, y que tú salves, Señor, su vida y la de su familia también. Tú le permitas, Señor, ser tu hijo. Bendícelo, Padre Santo, también. Por hermana Úrsula, por su salud, estamos intercediendo y permite que todos los trámites que están haciendo hoy en el hospital sea para bien, Padre Santo. También igualmente por hermano James, por hermano Gerardo, por mi mamá, por Tingo, Señor, por ellos oramos, Padre Santo. Oramos por Tingo, Señor, por su salvación también, en el nombre de Jesús. Por hermanito Russell Hayes, Señor, antes mormón, ahora siervo tuyo, Señor, por el poder de Jesucristo, bendícelo. Dirígelo en sus planes también, junto con su familia. Jesús Reyes, sobrino del hermanito Pablo, Señor, por firmeza en el Señor, Señor, que ahora que está decidido estar en sus caminos, en tus caminos, Padre, permítele que esté firme, Señor. Por la sobrina de la hermanita Natalia, seguimos orando, Padre Santo, por su salud, Señor. Está con ella, Padre, y visítala, Señor, en tu gracia y dale la sanidad, Señor. De igual forma también, Padre, por el hermanito Jesús Natividad, estamos orando por su salud también, para que tú lo bendiga. Gracias porque está con nosotros hoy. Seguimos también, Señor, orando, Padre, por salvación, Señor, para nuestro hermanito Marcos, Marcos Senior, Señor. Tráelo a tus caminos, Padre Santo. Tiene el fundamento, Señor, pero ayúdalo a ser valiente y dar el paso de fe. Sálvalo, Señor. Asimismo, Padre, te pedimos por tantos y cuantos, Señor, escuchan este mensaje, Padre, que quizás están al margen, pero tú los quieres traer a tu redil. Bendícelo, Señor, y a que tu Espíritu Santo les esté tocando, Señor, en este momento para salvación, porque el tiempo se acorta. Los tiempos son malos. Mucha confusión. Permite que tu palabra y la claridad de tu palabra y la luz de tu palabra prevalezca para que tu Hijo Jesucristo sea siempre anunciado como el único camino, la única verdad y la única vida. Te damos gracias, Señor, y te pedimos ahora que tu Espíritu nos ayude a ir a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar. La gracia. Quiero aclarar, ¿verdad?, que muchas veces dicen por ahí, ayer el perrito hizo una gracia. Eso no se llama, eso no es la gracia que estamos hablando aquí, porque es que a veces en Puerto Rico tenemos bien dado cambiarle la definición a las cosas, ¿ok? Una gracia, hermano, es algo que usted recibe con varias definiciones. Primero, usted no se lo merece. ¿Sabe que en Puerto Rico está el que se cree que se lo merece todo? ¿Verdad? Muchos hay, cuidado que caen mal, ¿verdad? Las personas que usted va a una fila y piensan que la fila no es para ellos, que es para usted. Pero ellos no, porque ellos no se merecen estar en la fila, ellos merecen estar al frente, se merecen todo. Esa pedancia, ¿verdad? Esa arrogancia. La gracia es algo que usted le dan y usted no se lo merece. Y segundo, el que le da la gracia es una persona que está en una autoridad tan y tan y tan y tan grande que usted ni soñaría que esa persona se interesaría por usted. Que usted ni piensa que esa persona le conoce. En los tiempos antiguos, históricos, una gracia era dada por un rey o por un emperador. Ojalá el rey me concediera esta gracia. Usted ve a Nehemías, amén, con el rey, allá cautivo en Persia. Y dice, yo voy a ver si el rey me concede esta gracia. Cuando el rey lo vio triste, porque allá en Jerusalén estaba todo manga por hombro, y estaba los muros destruidos, y el templo destruido, y los malvados haciendo de la suya, y él se puso triste, y el rey lo vio, y el rey lo escuchó, el rey le concedió la gracia. ¿Y qué le concedió? Le dio permiso para ir de vuelta a Jerusalén, no solo él solo, le concedió un ejército, hermano, un séquito. Le dio dinero y le dio cartas con los sellos, con los permisos, para que todo el mundo que lo viera dice, esto es lo que hice aquí. Todo el mundo lo abría camino hasta que llegó allá. ¿Cómo va a ser con un esmayado como Nehemías, por más posición que tuviera dentro del reino, le consideran una gracia así? Amén. Por eso es que es gracia. No es un favor. No es un resuelve. Es algo bien necesario, algo crítico, que tú por ti solo no lo ibas a poder tener, pero aquel que es poderoso para dártelo se fijó en ti y te lo dio aunque no lo mereciera. Eso es lo que es una gracia. Amén. Entonces, en el contexto de la palabra de Dios, cuando vamos a segunda de Timoteo, en el consejo que él le está dando a Timoteo, Primero le está diciendo, Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, Timoteo, no te pasmes, está diciendo, si fueran aguadillano. No te pasmes, no dejes que te embobe nadie. No te pongas vago. No dejes que se apague el fuego de Dios que está en ti, porque no hay ninguna razón para que el fuego de Dios se apague. Porque Dios no nos dio su espíritu para que fuéramos cobardes, ni flojos, ni pesados, y que no nos supiéramos controlar. Eso es traduciéndolo para acá. O sea, Dios no nos dio su espíritu de poder para que termináramos haciendo las cosas como las hacíamos antes de convertirnos. No, no. Dios nos dio para su Espíritu Santo para que fuéramos valientes a predicar su palabra. Espíritu de poder para vencer la carne, para obrar en el Señor en poder. Amor, el que no teníamos antes, y tener dominio propio. La persona que se sepa comportar bien, que no sea que prenda de un maniguetazo, ni que haga disparate, sino que una persona que vaya con dominio propio. Para eso Dios nos dio su espíritu, le dice Pablo a Timoteo. Dice, por esto es que le dicen en el 8, por esto es que yo te digo que no te dé vergüenza dar testimonio de Cristo. Que Cristo fue el que te salvó y te dio de su espíritu para que tú tuvieras esta bendición. Todavía no he usado la palabra gracia, la voy a usar al final. Dice, no te olvides ni te dé vergüenza de Cristo, ni te dé vergüenza de Pablo, porque Pablo estaba preso. O sea, no te dé vergüenza. La palabra vergüenza es escandalizo. Usted recuerda que usamos esta palabra. No te escandalices de mí, como dice, ay, ahora me van a asociar con Pablo, qué vergüenza. No, ay, ahora van a decir que soy cristiano, qué vergüenza. Dice, no te dé vergüenza de Cristo ni de mí. Porque por alguna razón grande es que yo estoy preso. Dice, más bien sé como nosotros, como Cristo, como yo, que estamos padeciendo las aflicciones. ¿Por qué? Por cuenta del Evangelio. ¿Qué está diciendo eso? Que el mundo es una cosa, y del mundo lo único que podemos recibir, amén, son cosas que no valen la pena. Esas mismas que no valen la pena son los que le causan aflicción a aquellos que son de Cristo, que persisten en hacer las cosas que Dios quiere que se hagan. El mundo quiere hacer unas cosas y Dios quiere que nosotros, hijos de Dios, hagamos otras. Pues hay una guerra ahí, hermano. Y por más nice que se vea. Mire, cuando la gente del mundo y el sistema del mundo está nice con la iglesia, ¿usted sabe cuál es lo que está pasando? ¿Qué usted cree que está pasando? Que la iglesia le está pintando varilla al mundo. ¿Sabe lo que es pintar varilla, verdad? Dibujando. ¿Sabe lo que es dibujar? Cuando alguien, el lindín del barrio, se compró una guayabera esa aniquiladita así, se echaba mucho brut de Fabergé y se iba a enamorar las novias ahí por el barrio, a pintar varilla, a aplanar calle, como le llaman. Cuando la iglesia se pone y dice, me voy a poner como el mundo le gusta y le voy a pintar varilla al mundo, así el mundo me va a echar flores, me va a echar piropo. Esa iglesia de allí, cuando usted vea que el mundo está diciendo cosas lindas de la iglesia, salga cogiendo entonces. El día que usted vea que la gente del mundo dice en esta iglesia sí, que allí que está la verdad, allí que está lo bueno, usted salga cogiendo a la iglesia. Tiene el permiso para irse para otro lado y meterme un jalón de pelo bien dado también. El mundo nunca va a estar congraciado con la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo que persiste en estar en su error, no le gusta la verdad de la iglesia, no le gusta la luz de Cristo, no le gusta la sal de la tierra. Por eso es que muchas congregaciones han olvidado la gracia que Dios le ha dado, el poder en el Espíritu que Dios le ha conferido, y se han cansado de sentirse los rechazados y sentirse los marginados, y que le pongan nombre, que le digan aleluya, que le digan 20 cosas, y que le cierren las puertas, y que sí 20 cosas más, y sentirse solos. Y entonces dice, pues para yo, en lugar de sentirme solo, pues me voy a asociar con el mundo. ¿Ves? ¿Cómo yo me asocio con el mundo? Pues yo dejo de predicar la verdad de Cristo, yo dejo de cantar la verdad de Cristo, yo voy a dejar de enforzar el testimonio de Cristo y me voy a hacer más como ellos, término medio, porque como Pablo dice que él se hacía de todo a todos para ganar a algunos, pues yo me hago de todo, me hago mundano para ganar a los mundanos. Mira qué cosas, así están. Pablo está diciendo, no, hermanito, no es así. No te dé vergüenza de ser cristiano. ¿Por qué? Dice el 9. Dice, porque Él nos salvó, Cristo nos salvó, y nos llamó con llamamiento santo. O sea, Él nos llamó para ser exclusivos, no para compartirnos. ¿Amén? Usted sabe que antes a los muchachos les preguntaban, ¿sabe lo que me preguntaban así siempre cuando los jovencitos? ¿Cuántas novias tiene? Eso es siempre, siempre. Especialmente la gente de Añasco, que tienen, son de los más mal acostumbrados de toda la isla. Si alguno lo escucha de Añasco y difiere de eso, que me llame y lo discutimos. Ah, pues nosotros somos de Añasco, sabemos de lo que estamos hablando. ¿Cuántas novias tiene? Sí, porque el muchacho tenía que ser compartido, porque el muchacho tenía mucho amor para compartirla en 4 o 5 muchachas. Esa es mala costumbre del mundo, dicho sea de paso. Cristo dice, así no son las cosas conmigo. Yo los compré a ustedes para que ustedes sean míos, nada más. Ustedes, Cristo lo compró para que usted sea de Él solamente. Eso es el llamamiento santo, dice. Que no fue conforme, no fue de acuerdo a nuestras obras. No era porque nosotros fuéramos los mejores que nos comportábamos, ni nos estábamos portando bien como para que Dios se fijara en nosotros. No. ¿Cómo fue que se fijó en nosotros? Dice, por el propósito suyo, porque Él quiso, hermano. Y por la gracia que nos fue dada con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo de arriba, hermano, Él sabía lo que había abajo. Él dice la Biblia en los evangelios que a Él nadie le tenía que decir qué era lo que había en el corazón del hombre. Porque Él sabía eso y más. La pudredumbre se ve desde un avión, se ve desde los cielos. Él miraba hacia abajo y decía, no hay ni uno bueno. Todos se han corrompido. ¿Cómo ellos se irían a salvar? ¿Cómo ellos irían a comprender el precio que hay que pagar por el pecado que cometieron? ¿Cómo ellos podrán salir del atolladero donde están e ir a la vida eterna? Él sabía la respuesta a eso. Voy a tener yo que dárselo todo. Porque ellos no pueden hacer nada por sí mismos, incluyéndonos a todos nosotros. Y ahí es que viene la gracia de Dios. Que Él vio que nosotros éramos irremediables en cuanto a la vida eterna, que era lo que estábamos hablando esta mañana en la escuela bíblica. Y Él dijo, ¿cómo será que Pablo se puede salvar? Este Pablo, Pablo Reyes, que está aquí. ¿Cómo será que Pablo se puede salvar? Pablo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Ah? ¿Cómo será que Tito se puede salvar? ¿Ah? Si Tito no sabe hacer la O ni con el fondo de un vaso, como uno dice. Ah, si es una persona que no se sabe, que no sabe ni dónde está. Uno perdido, estamos hablando perdido. Esa la gente se cree que sabe esto. Yo estoy bien perdido y orgullo lo llevo, dirían algunos. Uno bien perdido, bien ignorante, no sabe nada, piensa que está todas las cosas bien y va como un cohete para el infierno. Y el que lo sabe allá arriba, Cristo Jesús dice, ¿cómo yo podré resolver este problema? Él se dio cuenta que Él iba a tener que pagar por la deuda de nosotros, porque nosotros nunca vamos a poder pagar nuestra deuda. Amén. Nunca vamos a poder pagar la deuda de pecado. La única forma es que usted se condene en el infierno por la eternidad. Pero eso no es lo que Cristo quiere. Él quiere que todos procedan a arrepentirse. Por eso Él abrió su corazón y dijo, hay que dárselo todo. Y ahí es que viene la gracia. Dice, ¿por qué? Porque el propósito suyo era mostrarnos su gracia. En Cristo Jesús, desde antes de que el tiempo empezara a contar. Él sabía que se iba a corromper la creación y nosotros íbamos a terminar perdidos como estábamos y que Él iba a tener que dar a su Hijo Cristo en sustitución nuestra. Esa es la gracia, hermano. Ahora, esta gracia no es una gracia como, ¿verdad? Hay muchos tópicos de estos que las personas que les gusta ponerse a debatir de teología se ponen a debatir. Y se ponen a debatir de que si esta gracia es irresistible. Que si esta gracia salva a los que no quieren salvarse y esas cosas, eso son necedades, hermano. Y lo digo por si acaso alguno de estos calvinistas o ultracalvinistas, extremocalvinistas, como usted le quiera llamar, yo no me meto en ninguna de esas tonterías, porque eso es el fariseísmo moderno, el diezmar la menta y el comino, e irse a los microdetalles y perder de vista y de perspectiva que ¿por qué estamos hablando de microdetalles de la gracia si estamos perdiendo la esencia de la gracia como tal? Tenemos que hablar claramente de qué es lo que Cristo hizo con nosotros, que estábamos perdidos. Si el Rey de Reyes quiso redimirme a mí, me quiso mostrar su gracia, la Biblia nos enseña que yo tengo que responder a ese llamado, a esa apertura de gracia. ¿Está entendiendo? Porque si por allá, por ejemplo, están diciendo en algún lugar, mira, a todos los que apliquen, nosotros les vamos a regalar una casa. en la urbanización que usted quiera. Eso es una gracia, ¿verdad que sí? Le van a regalar una casa. Pero ¿cuál es el detalle? A todos los que apliquen. Eso no es que declaro que todos los puertorriqueños automáticamente se les va a regalar una casa. A los que apliquen. Si usted no aplica, pues no le van a dar la casa. Ah, pero es que dijeron que le iban a dar una casa. Ajá, ¿qué faltó? A los que apliquen. Así es la salvación, así es la gracia. Se declaró una amnistía en nombre de Cristo, pero usted tiene que aplicar a ella. Aún en el mundo es así. Declaran una amnistía de los tickets de tránsito, de los boletos. ¿Qué usted hace? Si usted no aplica, se vence la amnistía, pues paga el ticket completo cuando lo decida pagar, con los intereses, recargos y otras penalidades que le ponen. ¿Verdad que sí? Usted tiene que acogerse a ello. El bono ese que dan para los retirados, los chavos de Obama, como le dicen, el bono de Obama ese que tiene hasta octubre de 13 o algo así para aplicarlo, ¿verdad que sí? Si usted no lo aplica, ah, pero yo cualificaba al 100, pero usted aplicó. No, no apliqué. Pues entonces no coge ni un chavo prieto los 200 pesos que manda Obama. Hay que acogerse a la gracia del Señor. Así que atrás. Mire, Hebreos 10:29, vaya allí para que vea. Eso de que, no, que cuando Dios te muestra su gracia, eso es irresistible y te salva aunque tú no quieras. O aunque tú no lo sepas. Eso es un disparate, hermano. Mire, Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, que Dios te puede mostrar su gracia, pero tú la puedes rechazar. Tú puedes decir, yo no quiero nada saber de sangre de Cristo, ni de esas tonterías, ni el Hijo de Cristo menos. Ni el Espíritu Santo menos, que yo quiero hacer con él. No quiero saber nada de esas cosas, esos son cuentos de camino. Dice, ¿qué usted espera le podrá pasar a una persona que rechace la gracia de Dios? La gracia se puede rechazar. Claro que se puede rechazar. Ahora bien, si fuéramos a resumir la gracia, hermano, más allá de lo que está diciendo Pablo en otras porciones bíblicas, podemos decir que la gracia pone la salvación al alcance de todos los hombres. La pone al alcance de todos los hombres. No quiere decir que todos los hombres van a ser salvos porque Dios muestra su gracia. La pone al alcance de él. Por eso es que Cristo decía, el reino de los cielos se ha acercado. No quiere decir, ahora todo el mundo es parte del reino de los cielos. No, se ha acercado. It is at hand, dice en inglés. Es accesible. Dios declaró una amnistía en Cristo. Ahora hay que aplicar a la amnistía. Hay que acogerse a Cristo. Hay que confesarlo como Salvador, para ser parte del plan de gracia y salvación que Él mostró a través de Él. ¡Amén! Ahora, otra parte esencial de la gracia cubre el pecado de cualquiera. Eso no es que unos se salvan y otros no, porque hay unos que están peorcitos que otros. Todos estamos igual de malos, y Cristo murió por los pecados de todos. ¡Amén! Así que la gracia es para todos. Usted ve a Saulo, que fue después Pablo. Saulo decía que él era el peor de todos, y el peor de todos se salvó. Pues nosotros nos salvamos también. Pero sabemos que él lo quería decir de forma relativa. Sabemos que pecadores somos todos, somos iguales todos. ¿Ok? Así que, otra cosa que hace la gracia es que el trono de juicio de Dios se convierte ahora, para los que han creído, en trono de gracia. Lo que iba a ser juicio, ahora Dios se transforma para nosotros no en un enjuiciador, sino en alguien que provee su gracia para nosotros en esta vida y en la vida eterna. Amén. Y está con nosotros y nos socorre y siempre está con sus hijos. Segunda de Corintios, hermano, usted va allí. 2:19, busque para que vea. 12:9, perdón. Segunda de Corintios 12:9. Cuando Pablo le pidió al Señor que le quitara una enfermedad que él tenía, usted recuerda ese contexto, ¿verdad? Aquí vemos la contestación que Dios le dio. Dice, y me ha dicho, o sea, esto es lo que Dios le contestó a Pablo, bástate mi gracia. Dice, con mi gracia tienes y te sobra, en otras palabras. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, como dice Pablo. Yo te tengo exactamente como yo quiero. Usted sabe que la gente dice por ahí, usted le pregunta, ¿cómo tú estás? Como Dios quiere, pero lo quiere decir del punto de vista, dice, yo estoy enojado con el Señor porque Él no me tiene exactamente como a mí me gusta. ¿Ve? Eso es lo que quieren decir en puertorriqueño. Pero literalmente Dios le dijo a Pablo, Pablo, yo te tengo exactamente como yo quiero que tú estés. Pablo dijo entonces, por lo tanto, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades, porque así es que reposa sobre mí el poder de Cristo. La gracia se extiende más allá de la salvación y va con nosotros de día a día. Cuando usted se pone en la mano del Señor, usted se somete al Señor, que fue lo que hizo Pablo, usted goza de unas bendiciones del Señor que gozan los diferentes a los que no se someten. Cuando Pablo estaba dando cantazos, dice Pablo, dando coces contra el aguijón, que dice, te estoy llamando hace tiempo, pero no acabas de hacer caso. Bien, así no puedes vivir. Cuando Pablo le hizo caso, su vida fue transformada. Y aquí el Señor le mostró la dimensión de lo que es ser sometido al Señor. ¿Vio ahí? Eso estaría en un problema con mucha doctrina de hoy. Ah, tú eres creyente, pero tú tienes que estar como un jalojito. Tú no puedes tener nada malo. ¿Artritis? ¿Qué es artritis? Yo me declaré sano de la artritis. ¿Qué este, qué lo que era? ¿Y qué ADD? ¿Qué dolores de pierna y de cuánta cosa? Ah, yo me liberé de eso. Yo declaré sanidad. Entonces yo le digo, ¿y por qué Pablo no se declaró sano aquí? Es que eso son tonterías, mentiras de este siglo que vivimos. ¿Nunca le pasa por la mente a estas personas que enfermo quizás como Dios lo quiere usted? ¡Ah! ¿Qué usted está diciendo, pastor? ¿Que tú me quieres decir a mí que así yo, chavao, con las coyunturas explotadas, así es que Dios me quiere? Bien pudiera ser. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué Dios lo querría o la querría así? Si usted no pone a pensar y no se pone a meditar y no se pone a orar y no habla con el Señor acerca de eso, nunca lo va a comprender. Pablo lo entendió. Son cosas, hermano, que posiblemente no las lleguemos a comprender aquí en esta vida porque la mente no nos cabe. Pero nunca podemos pensar que la forma que nosotros queremos estar es la forma que Dios quiere que estemos. La gracia de Dios se mostraba sobre Pablo, Pablo enfermo con la enfermedad de los ojos que tenía. Allí estaba la gracia, de que la mirada decía, déjame la gracia en los ojos que tú tienes. Uy, la verdad que hay que tener una fe bien diferente. Yo no creo que eso sea gracia, mami, que yo, eso es un problema. Pablo decía, yo le pedí al Señor que me lo quitara, y el Señor me dijo, así es que estás bien. ¿Qué cosas sabría el Señor acerca de Pablo que Pablo no sabía? Porque Él es el que nos conoce bien. Y así era que quisiera. Y así es la gracia. Amén. La otra forma que se manifiesta la gracia, usted conoce los dones del Espíritu, ¿verdad? Los dones del Espíritu que están en 1 Corintios 12 y en Romanos 12, hermano, esos son bendiciones que Dios da a la iglesia que se ejecutan a través de los hermanos. El don de la enseñanza, el don de la fe, el don de la oración. Amén. Todas esas cosas son bendiciones, son gracias de Dios que obran a través del Espíritu Santo, a través de los creyentes. Pues los dones son para que los creyentes se bendigan unos a otros. Amén. Esa es la gracia de Dios. Eso, si no estuviera la gracia, eso no estuviera tampoco. Así que la gracia, para resumir, va sobre nosotros para mostrarnos la salvación y regalarnos la salvación. Si usted aplica y usted cree en Cristo, y después de haber creído, va con usted todos los días. Por eso es que hay que ponerse y someterse al Señor, al que le dio la gracia, para que la bendición sobre usted siga todos los días, todos los días, todos los días, de bendición en bendición. Eso es lo que quiere decir la vida sometida. Más adelante vamos a hablar de esto, un domingo, cuando vayamos a la vida santificada, ¿okay? Que es precisamente esto, y vamos a abundar en ese detalle. Ahora, esa es la gracia, hermano. ¿Y la fe? ¿Qué es la fe? Ah, usted puede ir a Hebreos, ¿verdad? A buscarle definición de la fe, ¿verdad que sí? Vamos a Hebreos. Hebreos 11:1. Todo el mundo sabe esto. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. O sea, la fe habla de seguridad. no habla de puede ser. La fe habla de es seguro. ¿Va entendiendo? Por ahí a veces la definición de fe de este mundo es bien diferente. La definición de fe del mundo es, pues, cree en eso, a ver si se te da. Pero la Biblia dice, la fe es que tú estás seguro de lo que tú estás esperando. ¿Va viendo lo que quiere decir la fe? Que usted está seguro de lo que va a recibir, de lo que va a tener, es como si lo tuviera ya. ¿Por qué? Porque es seguro. No es que es probable, ni es 99% probable, es que es seguro. Y la otra parte es la convicción. O sea, yo estoy convencido, seguro, de aquellas cosas que yo no veo. A Cristo yo no lo veo, pero yo estoy seguro que Él me salvó. Yo estoy seguro que Él es Dios y Él murió por mí y me salvó. Eso es lo que es fe. Yo no necesito pruebas, porque yo estoy convencido. Ahora, ¿cómo uno llega a estar convencido? ¿Qué usa el Señor para convencernos? Su Espíritu Santo y la palabra de Dios. No puede ser solo por el Espíritu, ni puede ser solo por la palabra. Tiene que ser la obra de los dos. Por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Si usted se pone a ver bien, cuando la Biblia habla de el verbo de Dios, el logos de Dios, la palabra de Dios, ¿qué es quién? Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo son los que obran para convencerlo. Amén. Para convencerlo y crear en usted la fe que usted tiene que tener para creer para salvación y para vivir la vida cristiana todos los días. O sea, el que dice, no, yo dependo del Espíritu Santo, está diciendo, yo no necesito a Cristo para que Cristo me hable a través de su palabra. Y el que dice, como muchos bautistas dicen, no, yo me voy a la palabra nada más, el Espíritu Santo es un asunto carismático, es un error de almas tomadas también. Dios se revela a través de los dos. Y usted no va a tener una fe sustentadora si solamente depende de lo que dice Romanos 1, que dice, yo veo las matas, y las matas no se crearon solas, las creó el Señor, y con eso, ya con eso yo tengo, ¿no? Porque eso es bien básico, hermano. Eso no requiere gran cosa, saber, porque la creación es evidente. Solamente los bien necios se van de tú a tú a decir, no, esto nosotros empezamos una sopa de una sopa de células y después salimos así, salimos ahora. A través de millones de años, de aquella cosita chiquita salimos nosotros, la gran porquería que nacimos nosotros. Y van viendo que cada día que pasa uno se va haciendo más porquería todavía. Entonces dicen, ¿cómo empezó bueno y terminó malo y después va a terminar bueno? Eso no hace sentido. Pues eso es otro tema. Usted lo puede ver en los estudios que tenemos acerca de evolución y creación. No hay forma. Ahora, el asunto esencial aquí es este. La fe viene por creerle a Dios a través de la palabra y por creerle al Espíritu Santo cuando Él viene a convencernos de que la palabra que estamos leyendo acerca de Cristo Salvador es verdad. Ahí que viene. Y no es que yo como que puede ser que sí, puede ser que no. No, yo estoy seguro. La fe es seguridad. No es ambivalencia, no es probabilidad, es seguridad. ¿Va entendiendo? No es asunto de estadística. Eso es que hay personas que dicen, pues, yo creo en Cristo, pero, ¿verdad? Como yo tenía un familiar, pero, ay, hay una velita a San Judas Tadeo. Ahí se la tengo. ¿Ah? ¿Sí? Entonces otro decía, y entonces a la Inmaculada le prendo una velita también, pues, para asegurarla. Pero entonces son fe, hermano. Esas son aficiones. Y esas son costumbres culturales que vienen de un crecimiento, de una cultura idólatra que hay en el pueblo. Una idolatría católica romana, vamos a ponerle nombre. Y crea esa noción. Pregúntale usted a un católico romano si está seguro de su salvación. Pregúntele. ¿Qué le va a decir? Tú, como evangélico o como bautista, eres un pedante a pensar de que tú puedes estar seguro de la salvación cuando eso solamente lo sabe el Señor. Y eso es mentira. Porque dice que la fe es exactamente la convicción que tú tienes. Y si creemos que Cristo nos salva, del pecado y yo he creído en Cristo, amén, pues yo soy salvo. Porque no depende de mis obras, lo vamos a ver ahora. No depende de yo portarme bien. Me tengo que portar bien. Tengo que hacer el testimonio de Cristo porque Él me salvó, pero yo no hago el testimonio para salvarme. No ponga el caballo antes que el cajo, ¿me entiendes? El caballo ahora el cajo, no el cajo el caballo. Hay personas que lo hacen al revés. En este caso, yo sé que yo soy salvo mediante la fe. Pero los que dependen de obras, como nunca se está seguro por las obras, y las obras eso van sumándose según ellos, nunca llegan a la plenitud de las obras, a la acumulación de los puntos necesarios. Por eso es que nadie de ellos le va a decir, yo estoy seguro en Cristo Jesús. Porque es un sistema de doctrina de demonios. Y la doctrina de demonios estriba en eso, en no tener seguridad de nada. Porque no pueden dar seguridad de nada. ¿Dónde seguridad viene? A través de Cristo Jesús. Ahora bien, esa fe entonces, hermano, como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es que es a través de Cristo Jesús, no es a través de más nadie. Okay. Ahora bien, Pablo, en 2 Timoteo 1:12, en ese mismo, en mi misma epístola, perdón, que estábamos leyendo ahora, preso, le decía a Timoteo, Timoteo, yo asimismo padezco esto, el que está preso. Pero no me avergüenzo, o sea, no me da vergüenza estar preso, porque yo no estoy preso por robar, yo no estoy preso por mentir, yo no estoy preso por otras cosas malas. Esos que están presos por ser unos malandrines, debe darle vergüenza. Pero yo no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Ves la seguridad? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es el depósito? Parecía como si Pablo hubiera dado un pronto, ¿verdad? Un pronto para la salvación, pero no es eso lo que está diciendo. El depósito es como quien dice, es la garantía para ese día. ¿Qué día? ¿Qué día? El día que Pablo muriera aquí y fuera a dar cara a la eternidad. Ok, ¿quién da fe de Pablo? Cristo Jesús da fe de Pablo. ¿Amén? No es Pablo dando fe del mismo. Cristo Jesús, que lo salvó a él, era el que iba a dar testimonio de Pablo. ¿Amén? Pablo no iba a ir a condenación, porque Cristo estaba guardando su depósito para ese día. Eso es seguridad, hermano. Eso no es, él no está diciendo, puede ser que sí, vamos a ver, yo voy a mí. Él no estaba diciendo nada de esas tonterías. Él estaba confiando en Cristo Jesús. La fe es seguridad. Ahora, le digo yo, esa fe que le hace a usted estar seguro, ¿de dónde vino? Si usted era de esos que, si usted era como yo, que, ¿verdad? O como cualquiera, que no podía tener fe en nada que le fuera de provecho. Fe, como dice la Biblia. ¿De dónde salió esa fe? De estar seguro. ¿Quién le dio esa fe? Es parte de la gracia también. Cuando le dije al principio que la gracia estribaba, que Dios le diera todo a usted, incluye la fe para creer en Él también. Es que Cristo lo tuvo que hacer todo. Por eso es que es todo de gracia. De hecho, hay un libro que se llama así mismo. Todo de gracia. ¿Usted que compra libros en Amazon? ¿Compra libros en Amazon? Busque así mismo. Todo de gracia. Es un libro chiquito así. Un clásico. Y usted lo lee y te dice, wow, pero va, obviamente va hacia la cita bíblica. ¿Ok? Y usted comprende bien, dice, esto no depende de las cosas que yo haga para yo ganarme la salvación. Esto no depende de yo portarme bien. Esto no depende de yo de momento agarrar vergüenza cuando alguien me mete un jalón de pelo. Esto no es esto. Es que cuando yo creo en Cristo Jesús, en que Él me regaló la salvación y Él compró todo mi pasaje a la vida eterna con su muerte en la cruz, y Él me limpia de pecado, yo entiendo que todo es regalado y Él me lo da regalado, bendito sea Él. Y entonces yo comprendo que después que Él me ha salvado y me ha regalado la salvación, ¿qué yo voy a hacer con mi vida aquí, en esta tierra? Ah, ahí es que vienen las obras entonces. Pero no porque las obras me van a salvar, sino porque yo obro para agradar a aquel que me salvó por su gracia completa. Así es que es. Sin embargo, para entrar al tema de las obras, muchos han dado la tarea de dar a entender de que uno debe ganar favor de Dios con las obras. Y eso es cierto bíblicamente. Solamente que en ese favor de Dios que usted va a ganar, no puede incluir la salvación, porque la salvación usted no la puede comprar con nada. La Biblia dice que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia, dice. Todas las cosas que usted hacía sin estar con Cristo, por más nobles que fueran, hay personas que no conocen a Cristo, hacen cosas nobles, hermano. Pero eso no quiere decir que dan evidencia de salvación ninguna. Sí. Es más, yo les diría que a veces las debilidades de los creyentes les hacen actuar de cierta forma, que mejor hay un ejemplo de los nobles que no han creído en Cristo afuera. Me atrevo a decir esas cosas también. Pero eso no quiere decir que sean salvos. Yo debería ver en general que las obras evidencien que una persona ha sido salva, pero yo no puedo definir la salvación según las obras que la gente hace. Yo sé que hemos cantado, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Pero el coro lo dice bien. ¿Por qué? Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Fue que yo me salvé primero porque Él me salvó por su gracia. Y ahora ando en el testimonio de Cristo y no me avergüenzo de Cristo. Por lo tanto, le voy a dar el testimonio de Cristo a todo el mundo. Y así es que es la vida en Cristo. Esas son las verdaderas obras. Miren una variante que es una doctrina de demonio, pero bien enlatadita. Hablando del séptimo día, de los que creen en el séptimo día. Mire la doctrina de salvación de ellos. Usted le pregunta, ellos dicen, ¿cómo se salvan las personas? ¿Se salvan por fe o por obra? No, por fe. Dice, pues no, pues esa es una sana doctrina. Ellos creen lo mismo que nosotros, tenga cuidado. Abunde más. ¿Qué produce la fe? Pero pregúntele, ¿qué produce la fe en el creyente? Según dice su doctrina. La fe produce en el creyente el sentido correcto para poder obrar según Dios quiere. ¿Será eso cierto? Eso es cierto también. Otra marquita más. Ya casi los tengo en el saco de los de sana doctrina. Hagan una tercera pregunta. ¿Y para qué Dios crea en ti mediante la fe el verdadero sentido de las obras correctas, de las que le agradan a Él? Y le van a decir, porque viviendo una vida de acuerdo a como Él quiere, entonces yo puedo ser acepto a su presencia. ¿Y qué, cómo se llama eso? Salvación por obra. En otras palabras, según ellos, cuando yo creo en Cristo, Dios me capacita a mí para yo poder obrar como Él quiere, para entonces salvarme. ¿Cómo se llama eso? Salvación por obra. En el momento en que usted pueda pensar que Dios le ha capacitado a usted para usted agradarle a Él para salvación, no hay tal salvación. Porque no hay nada que usted pueda hacer para comprar la salvación, para nada, hermano. Eso es una necedad, es pretender que aún Dios diciendo que nuestra justicia, o sea, nuestras obras y nuestro estado era una porquería, ahora vamos a decir que no y que vamos a hacer las cosas bien para que Dios se agrade de nosotros. Es una necedad. Ese detalle está en el estudio aquel que te mencioné. Porque no es evidente, es algo que no lo busca bien y dice, mira, aquí que está el asunto. Por eso es que le dicen, hay una señal, hay una obra indispensable que hay que hacer. ¿Sabe cuál es? El sábado, hay que guardar el santo sábado. El santo sábado es la señal indiscutible de salvación de aquellos que son salvos en los últimos tiempos. Son disparates de almas tomadas. Estamos volviendo al legalismo, estamos volviendo a las obras. Por obras nadie se salva. No es por obras para que nadie se gloríe. Es bien básico, hermano. Vamos a ver qué es lo que sí dice la Biblia acerca de las obras. Amén. Las obras humanas. O sea, las cosas que yo hago. ¿Okay? Los que están en la carne primero no pueden agradar a Dios. Eso lo vemos en Romanos, ¿verdad? Si ustedes, vamos a suponer que somos, que no hubiéramos aceptado a Cristo todavía, que estamos perdidos todavía. ¿Qué valor tienen nuestras obras estando perdidos? ¿Okay? Si usted va a Romanos 8, 7, ¿verdad? Dice, los designios de la carne, o sea, los deseos de la carne, las cosas que usted hace en la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, y es porque no pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está, no hay que darle más vueltas. Habrá que buscar otro. No. Las mejores justicias, o sea, nuestras mejores acciones son como trapo de inmundicia. Usted va a Isaías 64:6 y ahí lo encuentra. ¿Sabe lo que era el trapo de inmundicia? Lo hemos dicho, ¿verdad? No es un paño abombado. Un paño abombado tiene perfume al lado de lo que estamos diciendo aquí. El trapo de inmundicia era el trapo que se usaba para limpiarse después que usted sea un número 2. ¿Ve? Así era que Dios veía las obras que Tito hacía. Antes de Tito creer en Cristo, decía, mira, allí está Tito tratando de portarse bien, pero yo lo que veo es un trapo embarrado. ¿Para qué usted quiere un trapo embajado? Le pregunto yo. ¿De qué le sirve a Dios un trapo embajado? Ahora, cuando él dice, ahora, cuando yo veo la justicia de mi hijo Cristo, que murió por Tito, yo estoy esperando que él se acoja a la gracia de la muerte de mi hijo Cristo, para que entonces valga algo. Así que funciona, ¿no? No es para denigrar a nadie, ni que somos aquí antihumanistas, ni esas cosas, lo cual lo somos en realidad. Porque tú sabes que el humanismo de hoy lo que busca es glorificar al hombre, y qué grande es el hombre, y engrandeciendo los trapos embajados. Es algo bien encomiable y bien difícil, hermano. Pero a veces usted va a la universidad y le ponen a hablar las glorias y castillas allí de un montón de gente que eran un chojo impío allí. Lo que a uno le da es como le da un vuelco en el cocote a uno. Un padre habla de necesidades de Descartes, hablando de necesidades de Voltaire, que un tipo más empichonado que Voltaire no lo hubo. Y rompen a hablar un montón de gloria y castilla allí. Uno se queda enamorado así, como flotando en el aire, si no se deja llevar por todas las cosas lindas que hablan de esa gente. Y cuando uno se pone a buscar, lo que era un embarre de punta a punta. No hay nada, hermano, si no está Cristo Jesús. Bendito sea Él. Pues claro está, si uno va diciendo eso a todo el mundo que encuentra por ahí, ya usted sabe qué es lo que le va a pasar a uno, ¿verdad? Al principio, pues al principio le dan la beneficio a la duda, la segunda vez le cierran la puerta a uno. Pero es la realidad, hermano. La gente no le gusta que le digan, estás perdido. Pero es la realidad. Si no le dejamos saber a la gente, estás perdido, y a la misma vez decirle, hay una salvación en Cristo, no estamos haciendo la obra del Señor. Esas son las obras humanas, que no sirven de nada. Dicho está de paso, tampoco sirven para salvar al hombre. ¿Ok? Gálatas 2:20-21. Hay muchos ejemplos, hermano. O sea, que podemos tener 500,000 millones de versículos aquí, pero vamos a solamente unos cuantos. Miren, para la muestra, como dicen, un botón basta, ¿verdad? Dice Pablo, Gálatas 2:20-21, dice, con Cristo yo estoy juntamente crucificado, o sea, mi carne está crucificada con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso dice que yo no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si por la ley, obedeciendo los mandamientos, lo que quiere decir, yo fuera justo, pues entonces ¿para qué murió Cristo? Dice, por eso es que yo no desecho la gracia de Dios. Yo soy ejemplo de la gracia de Dios. Lo que quiere decir Pablo ahí. Por lo tanto, las obras no salvan a uno. Y usted sabe Efesios lo que dice, ¿verdad? Sigue el siguiente libro, Efesios capítulo 2, ¿verdad? Bien famosos esos versos. 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, es una gracia de Dios. Don. Carisma, lo que quiere decir en griego. Es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se pueda jactar, para que nadie se las eche de que se salvó por obras. Estoy parafraseando. ¿Amén? Lo dice claro. Las obras nuestras no van a llegar a ningún lado. Es más, las obras, podemos argumentar, son un obstáculo. El que cree en obras es un obstáculo para los que son religiosos. Por eso que nosotros no somos religiosos, somos cristianos. Los religiosos buscan agradar al Señor como lo hacían los fariseos, acumulando puntos con el Señor. Uno puede acumular puntos con el Señor porque no acumula ninguno, hermano. Pero hay personas que intentan acumular puntos con el Señor. ¿Ok? Lucas 16, 15. Mire lo que el Señor mismo Jesucristo pensaba acerca de aquellos que están acumulando puntos y llevaban una libreta a ver cuán bien parados estaban con el Señor. Lucas 16, 15. Porque cuando Jesús estaba contando la parábola del mayordomo infiel, ¿te acuerdas? Aquel mayordomo que jobaba en los libros. Apuntaba unos chavos. Mi amo recibió tanto dinero, él apuntaba menos y el gesto se fue, se lo quedaba a él. Y su amo se dio cuenta. Y el amo le dijo, mira, hasta hoy te dura el empleo. Recoge todos sus asuntos, recoge tus cosas que hoy te boté. Y él dijo, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mira, dice, yo no puedo hacer zanja, yo no soy obrero. No puedo mendigar porque me da vergüenza. ¿Qué voy a hacer? Ya sé lo que haré. Para que me reciban en las casas, voy a ir a todos los deudores de mi amo y le voy a decir, ¿tú debes cuánto le debes a mi amo? 100 pesos. Si así para todos lados. Voy a tachar y poner que es 50 lo que tú debes. ¿Cómo te gusta eso? Ah, ya me está gustando bastante. ¿Puedo ser tu amigo? Sí, puedes ser mi amigo. Y así hizo con todos los deudores. O sea, le hizo otro desfalco al amo para congraciarse con los deudores, cosa que cuando lo votaran decía, ¿tú te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Sí, sí, claro, el que me perdonó 50 pesos, pues, ¿cómo están las cosas? ¿Me puedes tirar con algo? Claro. Y entonces, la enseñanza de esto era que el mayordomo malo, ¿ok? Era malo porque él se hacía pasar como que él era fiel a su Señor, pero era un pillo. Y el Señor Jesucristo dice en el verso 13, por eso es que ninguno puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y aborrecer al otro, o va a estimar a uno y menospreciar al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las cosas materiales. Aquel mayordomo amaba más lo material que a su amo, pero se hacía el que no. Y el 14 dice, y oían también estas cosas los fariseos, que eran macetas, eran avaros, que les gustaban las cosas materiales, y se burlaban de él, se burlaban del Señor. Y el Señor le contesta en el 15 lo que íbamos a leer. Dice, ustedes son los que se justifican ustedes mismos delante de los hombres. Entonces dicen, nosotros somos los mejores, los que nos portamos bien, nosotros somos el ejemplo que todo el mundo debe seguir, dicen ellos mismos. Pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El trapo de inmundicia que les mencioné. Lo que la gente dice, ¡ay, qué suerte tiene Dios de que yo soy su siervo! Él debe estar orgulloso de que yo sea su siervo. Cuando uno piensa así es que uno está perdido, pero a jajatabla. Porque uno está confiando en las cosas buenas que uno sabe para el Señor. Y esas obras son los que a los religiosos les gusta hacer. Ahora, esas son las obras hechas en la carne. Hay unas obras que son de bendición. Con esto vamos a resumir. Las buenas obras hechas en el poder del Espíritu Santo es otra cosa. Pero ¿cómo uno puede obrar en el Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ser de Cristo Jesús. No podemos ser perdidos y obrar en el Espíritu Santo. No es posible porque no tenemos el Espíritu. ¿A quiénes Dios le da el Espíritu? A sus hijos, a los que Él compró con su sangre, a los que han confesado a Cristo y han creído en Cristo, han confesado a Cristo como Salvador. Dios le da a su Espíritu Santo para ser guiados a hacer las obras que Él quiere que hagamos. Entonces las obras son hechas en fe y con la dirección del Espíritu Santo. Esas obras sí son de bendición. Amén. En Gálatas 5:22, vaya a Gálatas 5:22, amén. Gloria a Dios. Gálatas 5:22. Usted sabe lo que está en esa porción, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, lo cual usted no tenía antes. Gozo, menos. Paz, ni soñar. Paciencia. Pero no pasta. Como dicen, ¿qué pasta tiene? No es pasta, es paciencia, la que solamente da el Espíritu de Dios. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, no hay nada que se pueda encontrar malo en estas cosas. Dice, no hay ley contra estas cosas. O sea, ¿quién produce eso? El Espíritu Santo. O sea, cuando usted viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida, el fruto que va a producir en usted, en usted un creyente en Cristo, son estas. Es de esta forma. Los atributos de Dios se van a manifestar en usted. La obra que usted hace la va a hacer para agradar a Dios. Amén. En Efesios 2, 9 y 10, vaya de nuevo, vimos que era no por obras la salvación. Pero el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por buenas obras, para buenas obras. Y esas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué quiere decir eso? Ya Dios había dispuesto qué era lo que a Él le agradaba y nos envió por ese camino con el Espíritu Santo. Amén. Así que las obras del creyente no son para salvarse. Las obras del creyente es porque está salvo y los hace en el poder del Espíritu Santo, de forma que agraden a Dios. Y por último, hermano, la justificación para salvación no es por obras, ¿verdad? Usted no se puede justificar, no se puede congraciar, no puede llenar los requisitos de Dios, lo que quiere decir la justicia, por sus obras. Pero más sin embargo, las obras hechas en el Espíritu Santo, amén, son justificación suya, su testimonio delante de los que no creen. Amén. O sea, las obras suyas no compran la salvación, pero las obras suyas hechas en el Señor son evidencia y testimonio para los que están perdidos aún. ¿Eh? Por eso es que las obras son importantes. Ese es el argumento que está en la epístola de Santiago, acerca de la fe y las obras. ¿Okay? Que la fe verdadera, la convicción, la seguridad en Cristo verdadera, produce unas obras en mí, de las cuales son testimonio a aquellos que están perdidos, aquellos que no han conocido al Señor. Y pueden ver el contraste entre las obras del que las hace en la carne y las obras del que las hace en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dicho sea de paso, hermano, todos tenemos defectos. Las obras, nuestra vida en Cristo nunca va a ser perfecta como Él la desearía, porque estamos todavía atados a la carne. Pero aún con todos esos defectos, la gracia de Dios permite que otros puedan ver a Cristo en nosotros mediante nuestro testimonio. Amén. Pero tampoco es el otro extremo, como yo una vez escuché decir. Dice, no, muchachos, ya que yo soy salvo, pues yo voy por ahí, ¿verdad? Y daba a entender de que iba por ahí como saliera. Porque pues como uno no es perfecto, entonces toman esa excusa de que uno no es perfecto para tirar más hacia el lado de la imperfección que de la perfección en Cristo. Y eso es otro error, y lo vamos a tratar más adelante cuando hablemos de la santificación, que día a día Dios nos va dando su gracia para que nos parezcamos más a Él, no más al pichón, más a Él. ¿Va viendo? Por lo tanto, yo debo esperar que un creyente que tiene 7 días de nacido va a estar bastante crudito, y como dicen los americanos, rough around the edges, ¿verdad? Pero un creyente que lleva 20 años en Cristo, yo lo debería ver nítido. Lo debería ver más cerca de la apariencia de nuestro Señor Jesucristo que cuando nació, ¿verdad que sí? Como que, ¿qué comportamiento te espera de un niño de 5 años? Versus uno que tiene 25. Por eso es que a veces vemos gente de 25 comportándose como si tuvieran 10. Y te dice, le faltaron como 25 mil gasnatas a ese. Nunca le pusieron vergüenza y le decimos, es un mal criado, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque la expectativa es que se comporte como de 25, pero se comporta como de 10. ¿Por qué? Le faltó que le pusieran, como dicen por aquí, vergüenza. ¿Ya? Alguien tenía que haberse angustiado con él, porque dar disciplina es angustia también. No piense que es un gozo, ni que es fácil. Pero, y esa misma disciplina nos la aplica el Señor a nosotros. Siendo hijos de Él, lo vamos a ver más adelante, la santificación, siendo hijos de Él, Él nos trata como hijos. ¿Y cómo hace el padre con los hijos? Que los cría. Y cuando el hijo hace las cosas que no son, ¿qué hace? Nos disciplina. Pues nuestro padre nos disciplina, nos compró de nuestro dueño anterior, que era el diablo, y nos puso en el reino de su hijo, y nos disciplina. ¿Por qué? Porque él quiere que seamos cada día más a la imagen de su hijo, y no a la imagen del dueño anterior. ¿Amén? Y ahí vamos. Así que, resumiendo, la gracia fue todo lo que Dios nos regaló. Nos regaló la salvación a través de Cristo. Y nos regala el día a día que tenemos hoy. Hoy estamos aquí en la gracia del Señor. Estamos aquí porque Él nos ha permitido estar aquí. La fe está incluida en la gracia que Dios nos dio. Y la fe es la seguridad inconmovible de que Cristo Jesús murió por nosotros y a través de Él tenemos vida eterna. Amén. Y con la fe, por eso es que la fe es la única que puede agradar a Dios. No hay obras para nadie. Con fe es que agradamos. Con la fe en el Señor Jesucristo y confiando en Él plenamente es que agradamos al Señor. ¿Y las obras? Pues las dos clases de obras. Las obras que se hacen sin Cristo no sirven para nada, hermano. Las obras que se hacen en Cristo van para nuestro testimonio a los demás para que sean salvos. Y van para darle gloria a Dios también. Y son las obras verdaderas que Dios puso. Somos salvos para buenas obras, no por buenas obras. Y hay una recompensa, hay un galardón por ellas, ciertamente, en la eternidad. Amén. Yo tengo una corona allá en el cielo, como dice el corito, ¿verdad? Que Cristo ha preparado para mí. En las cartas que vemos en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, se nos advierte a las iglesias que se despabilen para que ninguno tome su corona. Porque va a haber galardones en el cielo también. En la forma que nosotros hayamos glorificado a Dios con nuestra vida. La vida que, dicho sea de paso, Él nos regaló por su gracia. Bendito sea Él. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. El Señor es bueno. No sé si usted se dio cuenta, pero si Dios no nos hubiera dado su gracia, estuviéramos todos perdidos. No hubiera habido nada. Entonces sí que podíamos ser estoicos. Decía, la gracia que yo necesitaba para salvarme, nadie me la dio y yo no me la puedo ganar. Pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces todo se vale. Y hay mucha gente que vive así. Pero Dios está mostrando su gracia y su amnistía sobre nosotros. Y un día como hoy, hay que examinarse y decir, ¿somos salvos en Cristo? ¿Eres salvo en Cristo? Si no hay seguridad sobre esa contestación, yo te invito a que seamos. Haz la decisión por Cristo Jesús hoy. La vida en Cristo es la verdadera vida. Esa es la vida bendecida. Esa es la vida abundante. No como el mundo dice. A veces el mundo piensa que romper piedra por ahí, hacer y deshacer y hacer un montón de mismo por ahí, es que eso es la gran cosa. Y eso es una tontería, hermano. Vivir en la carne es una tontería, una pérdida de tiempo, lo que crea es angustia. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, la vida tiene un propósito real. Es una antesala, es como un lobby, un adelanto de la vida eterna, de la verdadera bendición. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta vida y en esta hora, en este lugar, con todos mis hermanos, porque estamos aquí, Señor, reunidos. Y tú nos has bendecido con tu palabra. Gracias por el tiempo que hemos podido estar aquí todos los hermanos juntos, porque tú nos hablas, Señor, a nuestro corazón. Gracias te damos, mi Señor, por tu palabra, porque tú nos revelaste a tu Hijo Cristo a través de ella, Señor. Antes estábamos perdidos, haciendo y deshaciendo, pero tú nos mostraste tu gracia a través de tu palabra, y gracias por haber conocido a Cristo Jesús a través de ella. Y gracias por la salvación, y gracias por la seguridad que tenemos que vamos a estar contigo en la eternidad. Señor, quisiéramos también dar la oportunidad en este lugar. Ahora, si alguien entre nosotros no hubiera hecho aún la decisión por Cristo Jesús, no hubiera hecho la decisión de salvación de su alma, que en esta hora sea el momento de decisión. Alguien entre nosotros que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús. Que Cristo murió por ti y Él está esperando que tú te acojas a su salvación por la fe. Que tú le confieses como Salvador y permitas que Él perdone tus pecados. En ese momento pasas a ser hijo de Dios. Y por ende, heredero suyo también. Alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús. Amén. Bendito Señor, yo te doy gracias también por tu palabra que hemos podido predicar. Te pido asimismo que cuando alguien la pueda escuchar más adelante, asimismo, Señor, por tu gracia, no por ninguno de nosotros, por tu gracia y tu bendición, pueda, Señor, ser salvo y ser salva. Ahora, Padre, te damos gracias por el resto del día también. Te pedimos, Señor, que podamos salir bien de este lugar y que vayamos tranquilos a nuestras casas. También, Padre, bendice, Señor, a la hermanita Úrsula, que estaba ya en el hospital, Padre, y a los otros hermanos que están enfermos también, y que tú les visites y les sanes, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Ahora, Padre, llévanos bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien. En nombre de Jesús.